El podcast les da la bienvenida a una edición más de Las Memorias del Oso, un programa dedicado a la pasión y romanticismo del fútbol de antaño, presentado por nuestro buen amigo René Zamora. Esto inicia ahora. Las memorias del oso se visten de frac el día de hoy. Nos ponemos nuestro traje de gala para poder hablar de una gran estrella del emparrillado. Un ídolo que demostró que con mucho esfuerzo se pueden vencer las adversidades, creo que es un ejemplo de vida. Empezar desde muy abajo, casi estar resignado a no cumplir su sueño y lograrlo de una manera fenomenal. Kurt Warner es un fuera de serie. Me emociono mucho al hablar de Kurt Warner porque pude ver como aficionado en la mayoría de su trayectoria y puedo comentarles que fue realmente brillante ver a Kurt Warner en su año de novato. Es impresionante. Novato a los 28 años de edad, cuando ya muchos jugadores están en plenitud de sus carreras. Pues, tomemos el ejemplo, por ejemplo, de Mahomes, ¿verdad? Ya, sin llegar a esa edad, pues ya tiene un supertazón, el caso de Allen, en tiempos pasados, el caso de Marino, el caso de Elway, a esa edad pues ya eran estrellas bien consolidadas. Pero lo interesante, lo más destacable y lo más bonito de la historia de Kurt Warner es cómo llegó. Cómo llegó, siendo ni siquiera un jugador que tuviera la posibilidad de ser drafteado. Es firmado por Green Bay, aquellos jugadores que están casi condenados a ser jugadores de práctica, que son contratados, tienen un peregrinaje en la NFL y pues lastimosamente nunca logran ni siquiera ser backups consolidados, ¿verdad? Pues todo pintaba que Kurt Warner ese va a ser su destino, su derrotero. Él empieza jugando en prácticas en Green Bay, es cortado en el año 94, pues ya tenía 23 años. Sin embargo, sigue y continúa su lucha, su esfuerzo, su sueño, ¿verdad? Y se va a la NFL, ¿verdad? Va a jugar fútbol arena. La verdad que es un fútbol bastante, bastante extraño, muy ofensivo. Es un campo corto, ¿verdad? Y los scores son de 55 a 45 en cada partido. Sin embargo, en los 3 años que juega en ese equipo de Iowa, en el Brainstormers, logra consolidarse como uno de los grandes de la historia de la AFL. ¿Verdad? Sin embargo, yo considero que es muy poco el escauteo que hay de la NFL para jugadores de arena. ¿Verdad? Es un fútbol bastante, bastante diferente. Es un mismo deporte, pero en una modalidad muy diferente. Ultraofensiva. Y pues son muy pocos los jugadores que logran dar ese paso de la AFL al profesional. Y pues Kurt Warner, dentro de lo destacable, dentro de lo que realmente llama la atención y es de quitarse el sombrero ante él, es que pues los sueldos en la NFL pues son cortos y él trabajaba, jugaba en el equipo, ¿verdad? Que es semi-profesional y pues tenía un puesto, ¿verdad? Como colocador en un supermercado, ¿verdad? Ganando $5 o $6 la hora, ¿verdad? Y él, como lo cuenta ya después en su historia, en su resumen de vida, pues él lo hacía con mucho gusto, eran ingresos y le mantenía ocupado, y él siempre había comentado que le mantenía esa visión de que él quería mejorar y que no iba a reparar en esfuerzos para lograr consolidarse como un profesional de fútbol americano. Luego de su paso por la AFL, pues ya mejora un poco la situación. Él es muy reconocido en la AFL y lo miran en la NFL Europa, bueno, ahí se va a los Admirals de Ámsterdam. Ese sí era un paso mucho más importante. Ya la NFL tenía bastantes los ojos puestos en la NFL Europa y pues era una subsidiaria y pues hace una campaña excelente, bueno, hace una campaña muy buena, lo que le permite, ¿verdad?, lograr ya ser contratado, ser firmado como tercer quarterback en esa temporada 98 por los Rams, ¿verdad? Que pasa sin pena ni gloria, Incluso se rumora que Dick Vermeil estaba buscando otra posibilidad de quarterback para tener completo su roster de quarterbacks. Sin embargo, pues el destino es bastante impredecible. La verdad que quien pintaba para estrella era Trent Green, ¿verdad? Él iba de Washington como la solución o como el ancla en donde se iba a fundamentar esa gran ofensiva que tenía los Rams de San Luis. Parece que tenían 4 años de estar en San Luis y tenían un domo pues bastante atractivo, un equipo que jalaba mucha gente. Y contrataron a Dick Vermeil. Recuérdense que Dick Vermeil pues tiene su historia bastante interesante. Como una anécdota del destino, es que Vermeil es aquel entrenador que llegando a las Águilas hace unos tryouts, ¿verdad?, para todas las personas en Filadelfia que quisieran jugar, y de ahí pues surge la historia de Dick Papel, ¿verdad?, que incluso es inmortalizado en una película, y logra pues consolidarse en las Águilas Dick Vermeil y llevarlos a un supertazón que lastimosamente lo pierden en el año 80 con los Raiders. Pues luego de un hiatus bastante grande logra ser contratado por los carneros para reconstruir el programa, y los estaba llevando muy bien, ¿verdad? Tenía realmente joyas en el equipo, ¿verdad? Tener a Marshall Faulk, que era un lujo, ¿verdad? Tener a Bruce, tener a Holt, era una ofensiva muy explosiva, pero Trent Green era el llamado a conducirla. Sin embargo, pues una lesión bastante fuerte que sufre en esa pretemporada permite que Kurt Warner se apodere de la titularidad, y pues no la iba a soltar y ya no iba a ver para atrás, ¿verdad? Tiene una temporada impresionante, la verdad. Yo recuerdo que trataba en ese año 99 de ver todos los partidos posibles de los Rams. Era un equipo demoledor, un equipo muy interesante, un equipo con mucho carácter. Imagínense, para un quarterback con esos laureles que traía, que eran pocos, tirar 41 touchdowns en su temporada de novato fue increíble. Además, la forma que lo hacía, ¿verdad? Kurt Warner, una espiral perfecta la que tenía en ese año de novato. Ganaban con cierta comodidad los Rams, a pesar de no tener una defensa tan espectacular. Sin embargo, la defensa es la que los hace ganar el supertazón. Pero tienen un equipo tremendo, liderado por Kurt Warner. Imagínense lo que logró Kurt Warner de jugar en la Arena Football League, lograr tener un espacio en la NFL. Y qué espacio, ¿verdad? Se hizo un nombre rápido, fue la sensación, ¿verdad? Es indudable que ese año 99 estuvo marcado por la llegada de Kurt Warner, ¿verdad? Rápido, los americanos pues tienden a crear rápido apodos, a generar algún sobrenombre para hacer ese cliché de propaganda, y lo logra, ¿verdad? Los Warner Brothers, ¿verdad? Ese fue el primer nombre que tuvo para después ponerle el show más grande sobre el turf, ¿verdad? Y describía realmente un equipo demoledor. Yo creo que ganó un supertazón a mi criterio. Yo lo acabo de ver hace un par de semanas. Considero que debieron haberle ganado con más facilidad a Tennessee, ¿verdad? Tennessee logra revivir en ese partido, ¿verdad? De un déficit de 16 puntos, logra empatar y se vuelve a ir arriba los carneros, y pues realmente ese supertazón está marcado primero por el excelente desempeño de Kurt Warner, a más de 400 yardas, es destacable. En los 3 supertazones que jugó, Kurt Warner tiró más de 1,000 yardas, ¿verdad? Un jugador que se destacaba en esos partidos de postemporada, era un liderazgo increíble, ¿verdad? Y supo conducir a los carneros. Posteriormente, yo creo que sus 2 derrotas fueron muy dolorosas, ¿verdad? Ese que el juego contra los Patriotas también debieron ganar los carneros. No digamos el de Phoenix, ¿verdad? El de Arizona, yo aún sigo creyendo que esos Cardenales merecían ganar a los Steelers, ¿verdad? Creo que fue un poco el destino, y que San Antonio Holmes iba en un día fenomenal para él, ¿verdad? Y que le dio el triunfo a los Steelers. Sin embargo, si ustedes ven ese supertazón, es evidente que fue superior Arizona. Creo que al final pesa un poco los nombres, ¿verdad? Y el nombre de Pittsburgh en, postemporada es grande, ¿verdad? Y tenía también grandes jugadores, ¿verdad? Yo siempre he destacado que tener a Polamalu en un equipo era un lujo, era un tremendo defensivo. Pero volviendo al supertazón al 34, al que ganan los carneros, ustedes se recordarán que se gana con una jugada espectacular, ¿verdad? De tackle. Es increíble cuando Kevin Dyson se estira todo lo que da, pero Jones logra evitar que llegue a la zona de anotación, se queda en la yarda 1. Este era el empate para Tennessee. Y ganan el supertazón los carneros, ¿verdad? Más emocionante. Pues yo creo que tal vez solo el gol de campo que falló es con Norwood, ¿verdad? De esa magnitud. Fue esa final de ese partido tan emocionante, ¿verdad? Un excelente, excelente partido. Como les digo, tuve oportunidad de verlo hace un par de semanas y me sigue pareciendo un partido parejo, bonito y bien jugado, grandes jugadas. Steve McNair también dio un gran partido. Pero Kurt Warner realmente sobresaliente, él fue el MVP de ese partido y fue el MVP de la liga, ¿verdad? Yo creo que uno de los récords que más, creo que se debe sentir orgulloso Kurt Warner es de haber sido el único MVP, ¿verdad? Que no ha sido drafteado, ¿verdad? O sea, ese es un honor bastante grande, ¿verdad? Es una muestra de resiliencia, es una muestra de que con mucho esfuerzo, con mucha lucha, pues él pudo cumplir sus sueños, ¿verdad? A veces muchos jugadores, por alguna otra razón, tienen muchísimas habilidades, son drafteados altos, pero creo que la actitud les falta, ¿verdad? Y eso era lo que le sobraba a Kurt Warner, un verdadero maestro para manejar y controlar en el campo. Y considero, por lo que he leído, que fuera de él también es una persona que se ha manejado de una manera excelente. Y creo que ese control lo demostró cuando jugó en sus épocas de jugador. El segundo supertazón, bueno, luego de una mala temporada, ¿no? Fue una temporada bastante irregular, la del 2000, pues vuelven a llegar y pues tienen la mala suerte de encontrarse con ese nacimiento de la dinastía de los Patriotas, ¿verdad? Tom Brady va en esa temporada del Tucrul, creo que arma un buen equipo, Belichick empieza a mostrarse lo maestro que era para la conducción y pues le ganan, ¿verdad? De una forma apretada en los últimos segundos del partido con la patada de Vinatieri y le quitan ese partido a los carneros, un 20-17 bastante doloroso, a pesar de tirar para más de 350 yardas. No le sirve a Kurt Warner, ¿verdad? Y pierde ante Brady. Brady es el MVP de ese partido, pero creo que los carneros pudieron haberlo ganado. Luego empieza una pequeña debacle en su calidad de juego. Se empieza a resquebrajar ese poderío de los Rams en San Luis y Kurt Warner busca otras opciones. Creo que una mala decisión para él es haber sido los Gigantes, ¿verdad? Una temporada bastante oscura para él. Yo creo que, no sé, es un año como perdido, es una como nebulosa en la carrera de Kurt Warner. Sin embargo, se va luego a los Cardenales, ¿verdad? Y realmente va en lugar de Leonard, ¿verdad? Que fue un quarterback que realmente nunca dio lo que la gente esperaba de él. Pero Kurt Warner inmediatamente se convirtió en el mariscal de ese equipo, el gran conductor, y por supuesto hizo una mancuerna terrible con Fitzgerald, ¿verdad? Otro jugador que realmente Larry creo que merecía un supertazón, ¿verdad? Era el corazón de los Cardenales, lo fue por mucho tiempo. Lastimosamente, esa suportación que debió haber sido de ellos, incluso con la anotación de él, pues lo logra levantar todavía Pittsburgh, ¿verdad? Un partido muy bueno. Acuérdense que los Cardenales iban como comodines, sin embargo, dan una postemporada tremenda. Tienen un gran levantón y creo que dominaron el partido contra los Cardenales, ¿verdad? Salvo esa intercepción que fue un pick six de Kurt Warner, creo que tenían dominado el partido. Yo sinceramente, faltando dos minutos y medio, pues, pensé que aguantaban los Cardenales esa ventaja. Sin embargo, como les digo, el nombre de Pittsburgh pesa y pesa mucho, ¿verdad? Entonces yo creo que es un supertazón muy peleado. Como podemos ver, los dos supertazones que perdió Kurt Warner los perdió dando tremendos partidos, ¿verdad? Lanzando para más de 350 yardas. siendo líder en esos dos supertazones perdidos. El punto negro, ese pick six, ¿verdad? Que creo que fue importante dentro de la sumatoria final del partido contra Pittsburgh, pero sus actuaciones impecables, ¿verdad? Es un jugador que no solo demostró que en temporada regular era tremendo, sino que lo logró reafirmar en las postemporadas. Yo, de nuevo, les invito a que este humilde programa les sirva para ir a YouTube a buscar esas jugadas. Vean ese final desde el Supertazón 34, ¿verdad? Sí, yo les recomendaría que lo vieran completo. Vean el Supertazón 36, excelente, ¿verdad? Brady iniciando lo que fue su gran legado, que no se puede negar, ¿verdad? Se ve la empezada de la magia de Belichick, que también unos carneros muy potentes, un Marshall Faulk impecable, ¿verdad? En la plenitud de condiciones. Y luego vean ese supertazón Pittsburgh contra Cardenales, que fue maravilloso, ¿verdad? Ese supertazón 43 creo que está guardado en la retina de muchas personas por la calidad de juego. Fíjense que Pittsburgh siempre ha sido un hueso duro de roer en postemporada, ¿verdad? Un equipo grande. Creo que se enfrentó a unos Cardenales que iban con todo, ¿verdad? Es un supertazón muy bueno. También vean si está dentro de un momento que tengan ustedes de solaz y esparcimiento. Vean a Kurt Warner. Es una cátedra, ¿verdad? Es la forma en que buscaba esas ventanas para los pases, era increíble. Era como los quarterbacks que a mí me gustan, ¿verdad? Un true passer, trayendo con mucha movilidad, pero con una precisión increíble, con lecturas impecables de jugadas. Hacía muchos audibles de calidad, precisión en los pases. O sea, era un quarterback completísimo que parecía haber salido de una universidad grande, ¿no? En Northern Iowa, con hechuras de universidad grande, ¿verdad? Pero que se fue haciendo en el camino, ¿verdad? La experiencia en la arena fútbol y en la NFL Europa, pues algo le ayudó, le forjó además su carácter, ¿verdad? Y siempre se destacó como un excelente líder. Dentro de los grandes logros de Kurt Warner es su rating, ¿verdad? Es uno de los quarterbacks con mejor rating, se retiró con 94%, que es altísimo, ¿verdad? Una efectividad elevada, solo de los grandes, ¿verdad? Y por eso es que es Hall of Famer definitivamente, ¿verdad? Al momento de su retiro, aunque no jugó mucho tiempo porque la edad no lo ayudó, ¿verdad? La edad con la que llegó no lo ayudó, pero logró muchísimas temporadas, pasando más de 4.000 yardas y mostrando su calidad, ¿verdad? Touchdowns, sus primeras dos temporadas pasó de... Las temporadas de los supertazones pasó de 40 anotaciones. Un quarterback muy completo. Otra estadística que debemos destacar es su porcentaje de pases completos, ¿verdad? Arriba del 65%. Es maravilloso, ¿verdad? Es un quarterback preciso, un quarterback controlado, ¿verdad? Era difícil ver una intercepción tonta, si le podemos llamar así. Ustedes pueden darse cuenta, la mayoría de intercepciones de Kurt Warner son rebotes, ¿verdad? O sea, muy similar a lo que pasa con Aaron Rodgers, ¿verdad? Sin embargo, creo que mucho mejor líder Kurt Warner de lo que es Aaron Rodgers, ¿verdad? Yo creo que era una persona con muy poco ego y lo demostraba en la cancha, como ahora lo sigue demostrando en el NFL Network, ¿verdad? Una persona, un comentarista bastante tranquilo, con opiniones muy concisas, que respeta a los demás jugadores, a los demás panelistas. Creo que es una forma de vida la que tiene él, ¿verdad? Bastante, bastante controlado y moderado, ¿verdad? Hall of Famer, MVP del Supertazón, MVP de la temporada, saliendo desde muy abajo, ¿verdad? Yo creo que ese es uno de mis grandes ídolos como jugador, por eso, porque empezó abajo. Yo creo que el cuento de Cenicienta se cumplió con él. Si tal vez hubieran cinematografiado su vida antes, pues para una película de Disney, ¿verdad? Está por salir cabalmente en diciembre el documental de American Underdog, ¿verdad? Dedicado a él el 10 de diciembre. Estará ya para su estreno. Creo que es una película, un documental que es imperdible para todos los aficionados del fútbol americano, ¿verdad? Un documental imprescindible, Ojalá que algún día también se hiciera alguno de los grandes de nuestra, que tuvimos la oportunidad de ver, como Sanders, como LT, como Megatron, ¿verdad? Que creo que es gente que valdría la pena ver un documental. Y el de Kurt Warner, pues yo estaré pendiente de verlo inmediatamente salga, ¿verdad? Porque es una estrella en todos los sentidos de la palabra. Ahí les dejo entonces esas pequeñas memorias del oso, ¿verdad? Bastante emocionado porque en esta ocasión hablo de un jugador gigante, ¿verdad? Que fue prócer de dos equipos que tal vez no tienen el historial, ¿verdad? Ni la chapa de contendientes, pero que es muy recordado y muy querido por las aficiones de los carneros y muy identificado con la afición de los cardenales, ¿verdad? Incluso los cardenales los lleva a su primer supertazón, una franquicia muy vieja, pero que no ha tenido sus logros deportivos. Sin embargo, el Mar Rojo lo sigue identificando como uno de sus grandes ídolos, uno de sus grandes estrellas, ¿verdad? Creo que junto a Larry, Fitzgerald es uno de los más queridos, ¿verdad? Por los recuerdos que trajo ese supertazón, esa temporada también jugada por los Cardenales. Esos son jugadores realmente que dejan marcado no solo por su desempeño en la cancha, sino por lo gigante que son como personas. Creo que a muchos jugadores de la NFL les hace falta esa humildad, ¿verdad? El no sentirse dueños del mundo, sino que son personas con una habilidad fenomenal para practicar un deporte y que por supuesto tienen que ser recompensado monetariamente, pero no los debe convertir en unos monstruos de ego, ¿verdad? Un divas que sean inalcanzables, que no pueda ponerse en entredicho su desempeño en el campo, ¿verdad? Tenemos ejemplos pues variados ahora, ¿verdad? Por ejemplo, Odell Beckham, ¿verdad? Es una muestra de un súper jugador con muchas habilidades, pero que parece que a nivel actitud, a nivel de inteligencia emocional, pues sí falló, está fallando mucho, ya está entrado en años y creo que sigue mostrando la misma dureza cuando empezó, ¿verdad? Creo que Kurt Warner es un fiel reflejo, ¿verdad? Lo que es manejarse bien, manejar bien las emociones, tener los objetivos bien claros y tener una inteligencia emocional que permita conseguir los sueños y las metas trazadas. Este ha sido Las Memorias del Oso.